siempre han estado asociadas a las montañas, los lugares elevados, los montes, en la religiosidad primitiva, a la majestad de Dios, y más aún con sus picachos tocando, apuntando al cielo, eran el lugar privilegiado en la mente religiosa de los hombres, aún de los hombres primitivos, para encontrarse con lo divino, para acercarse al cielo. Hay varios montes que ocupan este lugar teofánico en la Sagrada Escritura: el Monte Nebo, el Monte Sinaí, el Monte Horeb, el Monte Sion. Pero hay uno especialmente ligado al encuentro con Dios, que se encuentra en el límite con Samaria, una cadena montañosa que finalmente termina en el Mediterráneo en forma de un picacho como una estrella, que se llama el Monte Carmelo. Este monte está asociado al Antiguo Testamento, a la figura de Elías, y sobre todo en referencia a la Santísima Virgen, a esa visión que tuvo el profeta después de años de sequía de agua, pero también de sequía de Dios en su pueblo, la visión de una nubecita en forma de estrella que en el horizonte anunciaba la lluvia que nuevamente vendría a fecundar al pueblo de Israel, a sus tierras, pero también a sus corazones. Y de hecho, en el Monte Carmelo, cuando la conversión de los pueblos al cristianismo, se supone que descendientes del profeta que vivían allí rindiendo culto a Dios se convirtieron al cristianismo y siguieron alabando a Dios desde el Monte Carmelo. Así por lo menos afirma la tradición justamente de la orden carmelita, de tal manera que ellos ponen a San Elías como uno de sus fundadores, como su fundador primigenio. De hecho, más allá de lo legendario de estas tradiciones, lo cierto es que ya en el siglo X había una fuerte comunidad de monjes cristianos viviendo y alabando a Dios y a Cristo Jesús y a la Santísima Virgen allí en las faldas del Monte Carmelo. En el año 1212, ya cuando los cristianos habían recuperado lamentablemente por poco tiempo las tierras que habían sido arrebatadas al cristianismo por el diabólico Islam, allí el obispo de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, precisamente en el año 1212, reúne a todos estos monjes y les da sus constituciones, sus reglas, sus reglamentos, de tal manera que allí empieza a expandirse la orden como algo constituido por la Iglesia. Cuando las hordas islámicas vuelven a tomar Tierra Santa, nuestra tierra cristiana, y expulsan a los cristianos, a gran parte de estos monjes los degüellan, los matan con terribles torturas en la serie de mártires de los carmelitas en estas épocas. Pero muchos de ellos logran salir y expandirse hacia Occidente, y ahí empiezan a fundar carmelos en toda Europa. Esta es la época de la expansión en Occidente de esta orden que había nacido en Oriente. Una de las tradiciones dice que en medio de la zozobra de las persecuciones islámicas, cuando los monjes están por partir, se les aparece la Virgen y les dice: yo seré vuestra estrella, seguidme y yo os guiaré a la verdad, a la libertad y a la posibilidad de rendir culto a Dios y expandir vuestra orden y el cristianismo que ella suscita entre las gentes. De hecho, de allí y de las tradiciones antiguas que veían en el Monte Carmelo, como le decía, en forma de estrella, como una guía para los navegantes, nace la tradición de que la Orden del Carmelo es especialmente devota a la advocación de la Virgen como estrella del mar, como Stella Maris. Uno tiene que recordar que el navegante antiguo no tenía GPS para moverse, aún en medio de tormentas y sin tener ningún problema de cálculo de estrella. Los navegantes de la antigüedad se guiaban justamente por las estrellas, Stella Maris. Y la Virgen finalmente se convierte justamente en la Stella Maris de los cristianos, porque es la que nos guía en la navegación por estos tormentosos mares del mundo, para llevarnos a Cristo, a nuestro Señor. Ella es la estrella de la mañana que anuncia la salida del sol. Ella es la estrella que guía a los carmelitas en medio de la persecución islámica. Ella es la que anuncia la lluvia de gracia que nos trae el Señor. Si nos encontramos con Él, si ascendemos al monte del Carmelo para abrazarnos a Él. Esto lo tenía claro el Padre Pío. Yo no sé si era especialmente devoto de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen no sé si tuvo un gran influjo en el sur de Italia, en la devoción popular, pero ciertamente más allá de esta o aquella vocación, ciertamente para el Padre Pío la Virgen era su guía, su Stella Maris, la que lo llevó desde muy chiquito a la contemplación de los misterios divinos, al encuentro con Dios. Nosotros en este tiempo tan borrascoso, tan de sequía, a pesar de la lluvia, de palabras que nos llegan de obispos, de congregaciones, de papas, la literatura que ha surgido después del Concilio Vaticano II a niveles oficiales, de conferencias episcopales, de obispos, de congregaciones y dicasterios, los romanos, tan abundante que creo que nadie hoy podría empezar a leerla y terminarla de leerla, aunque dedicara a ella toda su vida. Y tanta palabra en realidad es oscuridad, es bruma, es confusión. Hace poco varios grupos de laicos han pedido al Santo Padre: no confunda más, aclare esto y aquello, la gente no sabe qué pensar. Pidámosle nosotros a la Santísima Virgen, nuestra Estrella del Mar, nuestra Señora del Monte Carmelo, que nos guíe a Cristo con la lucecita humilde de su vida ejemplar, de su vida de oración, de su vida entregada al Señor, de verdadera y suprema discípula, que la hace realmente Madre de Jesús, en el sentido que hemos escuchado a Jesús hablar de su madre y de sus hermanos en el Evangelio de hoy. Tengámosla nosotros siempre como la presea más rica que podamos llevar en nuestro corazón. Y seguramente todos los que estamos aquí hemos recibido el escapulario de la Santísima Virgen del Monte Carmelo. Ese escapulario, en forma de de medalla tenías que llevar como uniforme de combate, porque precisamente eso era el escapulario. Era una especie de manto, de poncho, de delantal que se ponían los monjes cuando tenían que trabajar, cuando tenían que enfrentarse con su tarea cotidiana, con su trabajo, con sus dificultades. No seguimos nunca nosotros de llevar el uniforme de combate, de trabajo, de la Virgen, porque ser cristiano hoy es trabajoso. Hay que luchar contra corriente, hay que luchar incluso contra falsos hermanos o verdaderos hermanos, pero confundidos, que se suman a las brumas y oscuridades de este mundo también para quitarnos lo sanía, nuestra entrega a Cristo, nuestra seguridad en la fe, en nuestro saber dónde está el bien y dónde está el mal, con claridad, con el sí, sí, no, no, del cual nos habla Cristo en el Evangelio, en donde las cosas son buenas o malas, y tenemos que saber distinguirlo, discriminar, aunque esta palabra hoy tenga connotaciones peyorativas en este mundo que no discrimina, que no distingue, para que todo es igual, todo es bueno, todo es malo, pero no importa, porque el hombre tiene que realizarse en plena libertad y en plena conciencia, apenas con la lucecita apagada de una razón autónoma que ya ni siquiera brilla más, porque sin la luz radiante de Cristo, del sometimiento a la verdad que tiene que tener todo ser humano y sobre todo el cristiano, se transforma la razón propia finalmente en oscuridad y se deja llevar por los vientos del sentimiento, de las pasiones, de la ignorancia, de las zanahorias que le ponen el mundo moderno, el mundo, el demonio y la carne frente para que la sigan perdiendo la libertad. Nosotros tenemos una luz, esa es la Santísima Virgen. Tenemos la estrella del mar capaz de guiarnos en la borrasca. Tenemos también allá en la cumbre del monte el objetivo de nuestra vida cristiana. Pidamos al Señor fuerzas para que el uniforme de la Virgen, nuestro escapulario, nuestra medalla, nuestra entrega a ella nos ayude en la ascensión, una ascensión en la cual no podemos desfallecer ni podemos detenernos, porque toda nuestra vida ha de ser un ir escalando el Monte Carmelo, mirando la estrella de la Virgen para finalmente abrazarnos a Cristo nuestro Señor.